Recreos desenmascarados.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Llevaban más de un año y medio esperándolo. A partir del lunes, el patio del colegio no tendrá por qué ser un territorio para jugar con mascarillas. Así lo ha anunciado la presidenta en la asamblea.
Les anuncio que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los patios de los colegios a partir de este lunes, en los recreos y al aire libre. Porque es mucho lo que le debemos a los niños, a una generación marcada por la pandemia.
Este anuncio ha llegado ya hasta los implicados, que están contentos, aunque reconocen que se van a sentir raros.
Eso me gustaría mucho, si es que es posible, porque tengo ganas de poder ir sin mascarilla, que me molesta mucho y me hace daño en las orejas.
Muy bien, porque además también, ya que estaba más acostumbrada a la mascarilla ahora, entonces me sentí raro en el patio y como más nuevo y podré respirar mejor.
A la vez sudas y entonces es un rollo. Entonces, en cambio, cuando estemos sin mascarilla, podremos correr y sudaremos poco.
Ojo, porque en cualquier caso la decisión final va a depender de cada centro. Serán los coles e institutos los que decidan si las mascarillas se van o siguen presentes en el patio. El consejero justifica el paso.
Tal y como tenemos la situación epidemiológica en cuanto a la incidencia acumulada a 7 y a 14 días, a la situación asistencial, que estamos con menos de 400 pacientes entre nuestros hospitales y en las unidades de cuidados intensivos, y también con la buena marcha de la vacunación, creemos que es el momento de eliminar esa obligatoriedad del uso de mascarilla en los patios de los centros educativos.
El gobierno regional también cree que es el momento de presentar en sociedad y darle un acelerón al proyecto de presupuestos. Es el otro anuncio de Isabel Díaz Ayuso.
Quiero anunciarles que la próxima semana vamos a presentar el proyecto de presupuestos para el año 2022, con la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid.
En Vox son decisivos para la aprobación de esas cuentas y Rocío Monasterio ya ha dicho hoy que se avecina una negociación compleja.
Que nosotros siempre estamos con la mano tendida, prioricemos el gasto. Y eso es lo que vamos a explicar cuando nos sentemos a negociar y esperamos hacerlo esta próxima semana. Sabemos exactamente dónde están las partidas de gasto que no nos gustan.
Vox lo tiene claro y los grupos de la izquierda dicen que se temen lo peor. Mónica García, Más Madrid, Hanna Yalul, PSOE y Alejandra Jacinto, Podemos.
Mucho nos tememos que, vista la política que está llevando la señora Ayuso y que lleva llevando el Partido Popular en los últimos 26 años, serán unos presupuestos que volverán otra vez a hacer brecha en esta comunidad, hacerla más desigual y hacerla más injusta.
Usted ya ha escogido a su socio parlamentario para los presupuestos, que es Vox, a quien ya le ha hecho concesiones de antemano. Y mire, la radicalidad de la extrema derecha la vamos a pagar todos los madrileños.
El principal problema de estos presupuestos es que seguimos sin saber cuáles van a ser las monedas de cambio para que Vox apoye estos presupuestos del Partido Popular. Unos presupuestos que, me temo, van a seguir siendo los presupuestos de la desigualdad.
Y hoy en el informativo vamos a hablar de desigualdad, vamos a hablar de otros a los que no les salen las cuentas. Cada vez más mayores tienen problemas al tener que hacer trámites en el banco, sucursales cerradas, ventanillas en las que les instan a pagar comisiones, a usar el cajero o una aplicación de móvil. Nos dicen que los de ahora no son bancos para viejos, ya no hay libreta ni cartilla.
Ir a la caja y que te diesen el dinero que tú quisieses sacar y no te compliquen la vida. Ahí afuera, en el cajero, y luego viene uno y cuando estás sacando el dinero, que eres mayor, te da un empujón y te lo quita. Yo no me fío.
La atención personal es incomparable con un cajero que vamos a acabar hablando con el cajero.
Pues yo no me valgo por internet. Como no me valgo, pues o tengo que pedir ayuda o dejarlo.
Van a cobrar por todo. O sea, si vas a ventanilla, aunque te atiende un señor, aun sacar 100 euros, 200, 3 euros o 4. Si quieres que te hagan un traspaso a otro que antes no te cobraban,
sí, cuando haces
venga,
un,
o sea,
un
todo,
traspaso
todo.
A otra cuenta o lo que sea. Sí.
Ahí me deciden cada 3 meses, me quitan 30 euros. Vamos a saber. Ya lo hablé con el banco y lo tiene aquí a su banco. Digo, pues este es mi banco. De mi ingreso en la pensión, yo con la cartilla ya le digo que cada 3 meses me desquitan 30 euros y la pensión es pequeña.
Hoy con los compañeros de Maldita, con los colaboradores, vamos a hablar con expertos sobre esta realidad que afecta a muchos usuarios de banca, pero antes, aquí contamos noticias, tenemos muchas más, titulares con Elia Fernández. Huesca y una banda que obligaba a niños a robar ancianos en cajeros.
Los líderes utilizaban a 37 menores, entre ellos sus propios hijos, para cometer esos robos. Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, explica su modus operandi.
Consistía en permanecer en las inmediaciones de entidades bancarias a la espera de que una víctima se aproximase a retirar dinero en efectivo. Distraían y acosaban a la víctima mientras otro conseguía hacerse con el dinero. En otras ocasiones llegaron a emplear la violencia, golpeando a las víctimas hasta hacerlas caer al suelo.
Nueva ordenanza para los kioscos de prensa.
El Ayuntamiento de Madrid permitirá a este sector, cuyas pérdidas se han agravado por la pandemia, obtener más ingresos ampliando su oferta publicitaria. Lo explica Inmaculada Sanz, portavoz municipal.
La posibilidad de que estos establecimientos puedan aumentar sus ingresos provenientes de la publicidad, ya que se les autoriza a incrementar la superficie que pueden destinar a ese soporte publicitario y les permite publicitar además cualquier producto de los que comercializan.
Los líderes europeos discuten la escalada energética.
Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas. Pedro Sánchez insistirá en su propuesta de medidas conjuntas para frenar los precios de la electricidad. La luz lleva más de una semana por encima de los 200 euros el megavatio hora.
Nuevas evacuaciones en la isla de La Palma por el avance de la lava.
Los últimos han sido los vecinos de varios barrios de los Llanos de Aridane y Tazacorte que hoy han podido volver a sus casas para recoger objetos personales. Según el Instituto Vulcanológico de Canarias, la colada que ha entrado en el barrio de La Laguna podría haberse frenado al orientarse hacia la costa, bordeando la montaña.
Onda Madrid,
área de servicio público.
2:06, vamos con prisa al servicio público, vamos con prisa a las carreteras, pero no a conducir en las carreteras. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por el trazado regional. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta en la M40, en el entorno de los túneles del Pardo, en dirección a la autovía de Burgos y en Coslada, sentido a la A3. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda M50.
Todo tranquilo en las carreteras regionales. Vamos a ver si también está tranquila la cosa en la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estamos observando cómo hay algunos puntos que tienen un aumento notable de la intensidad. Es el caso de la calle de O'Donnell en sentido Torre España. También vemos un tráfico bastante intenso a la hora de distribuirse por la zona de obras de Francisco Silvela, Joaquín Costa, un tráfico torpe. Y donde encontramos un incremento mayor respecto a lo normal es en la calle de José Abascal, toda la mañana, Cea Bermúdez, José Abascal y toda esa zona aledaña. Y es que tenemos tres ferias en el recinto ferial de Juan Carlos I. Por lo tanto, lo han de tener en cuenta, sobre todo a partir de las 3, José Abascal y las vías aledañas a la Avenida de América. Si tienen que ir a la M11, una buena alternativa hasta ahora es la M30. Tienen el tráfico muy libre para incorporarse directamente a la M11. No olviden evitar la parte norte del Paseo de la Castellana, que con las obras permanentemente tiene un tráfico algo lento en esa incorporación.
Sin problemas ahora mismo en los servicios públicos de transporte. 2:08, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí hablamos con los compañeros de Telemadrid, hablamos con Ainhoa González, que nos había prometido otoño, y otoño estamos empezando a tener, y vamos a tener un poquito más, ¿no?
Un poquito más. Hoy ya estamos sintiendo cómo esas temperaturas no son tan elevadas. En estos momentos, pues en la capital, por ejemplo, 18, 19 grados. Nos quedaremos hoy con máximas en general de 21, 22, bueno, valores que ya son inferiores a los 25 grados. Ayer los volvíamos a superar en algunas localidades madrileñas. Y hemos amanecido con el cielo algo más cubierto, muchas nubes medias, altas. En estos momentos todavía están pues dejando el cielo no completamente limpio, el sol no es el absoluto protagonista, pero es cierto que esperamos que en las próximas horas esos intervalos de nubes, bueno, se vayan desplazando hacia el este y se vaya quedando el cielo más limpio de cara al atardecer. Situación muy estable que todavía estos próximos días esperamos que continúe, ¿eh, David?
Va a continuar, o sea que de momento el paraguas encerradito en el armario.
Mira, a lo mejor esta próxima madrugada, en el arranque de mañana, quienes salgan a primera hora, en el sureste de la comunidad, a lo mejor alguna gota se puede escapar, porque hacia Castilla-La Mancha van a tener un ambiente más inestable mañana, pero sería algo muy puntual, sería eso, durante la madrugada, primeras horas, que pueda caer alguna gota allí, porque después mañana, aunque el arranque sería con más nubosidad, después el cielo mañana se va a quedar muy limpio. Eso sí, lo que no va a cambiar es que siguen bajando las las temperaturas. Mañana volvemos a perder una media de un par de grados, así que mañana incluso nos quedaríamos ya por debajo de los 20. Y esta próxima noche también un poquito más fría. Bueno, nos vamos adecuando simplemente a los valores que son propios de estas fechas.
Pues nada, sea bienvenido el otoño y sean bienvenidos ustedes a este informativo 14 horas en Onda Madrid, el que les cuenta lo de su región, lo de su casa, lo de su pueblo, el de su radio autonómica pública. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenas tardes, hoy nuestra apertura es un notición para los más pequeños. Se acaban, al menos por ahora, los tiempos de la mascarilla obligatoria en el patio del colegio. La presidenta Ayuso ha confirmado esta mañana en la Asamblea el fin de una medida preventiva que ya estaba pesando sobre el ánimo de muchos chavales. A partir del lunes, los colegios van a poder decidir si seguir con la mascarilla en el recreo o no, Begoña Alarcón.
La posibilidad de retirar las mascarillas en los patios de los colegios llevaba en la mesa semanas y parece que ha llegado el momento. A partir del lunes, los niños y adolescentes podrán salir al recreo sin las mascarillas. Nuestros escolares merecen el alivio, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Les anuncio que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los patios de los colegios a partir de este lunes, en los recreos y al aire libre. Porque es mucho lo que le debemos a los niños, a una generación marcada por la pandemia, y hay que seguir su ejemplo. Niños a los que hemos premiado a través del 2 de mayo.
La Consejería de Sanidad publicará la orden mañana y Educación enviará a los centros una circular con las instrucciones para la aplicación de la medida, porque la Comunidad de Madrid quita la obligatoriedad, pero los colegios e institutos podrán decidir mantener la mascarilla como norma propia. La decisión se ha tomado en base a estrictos criterios sanitarios, apunta el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Tal y como tenemos la situación epidemiológica en cuanto a la incidencia acumulada a 7 y a 14 días, a la situación asistencial, que estamos con menos de 400 pacientes entre nuestros hospitales y las unidades de cuidados intensivos, y también con la buena marcha de la vacunación, creemos que es el momento de eliminar esa obligatoriedad del uso de mascarilla en los patios de los centros educativos.
Esta mañana la presidenta ha hecho otro anuncio en la Asamblea. Ya está listo el proyecto de los presupuestos para su presentación. Tenía que llegar porque el plazo para llevarlos a la Asamblea de Madrid concluye a final de mes. Cuentas regionales con varias claves: bajada de impuestos, apuesta por la natalidad, por la educación, la cultura y también las infraestructuras, avanza Díaz Ayuso.
Quiero anunciarles que la próxima semana vamos a presentar el proyecto de presupuestos para el año 2022. Presupuestos que van a impulsar Madrid pensando en la natalidad, en los jóvenes, con la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid, mejorando la enseñanza con inversiones en nuevas infraestructuras.
Frente al sectarismo sanchista, ha dicho la presidenta madrileña, su gobierno promoverá a través de estos presupuestos la libertad, prosperidad y la imparcialidad.
Ese segundo anuncio de la presidenta, el referente a los presupuestos, ha traído cola en la Asamblea. Hablamos de la ley más importante del curso político que necesita el apoyo de Vox para salir adelante. Y desde la formación de Rocío Monasterio reconocen los primeros contactos con el PP, pero niegan que haya ningún acuerdo cerrado y ponen una condición innegociable para darle el ok a las cuentas. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Rocío Monasterio. Monasterio y su equipo, según hemos podido saber, disponen desde hace dos semanas del borrador de proyecto de presupuestos. Han tenido varios contactos ya con el consejero de Hacienda, pero todavía no hay acuerdo. La negociación en serio empieza ahora, dice Monasterio.
Nuestra disposición a trabajar. Nosotros nos conocemos el presupuesto muy bien. Sabemos dónde están las bolsas de gasto ineficaz, sabemos los recursos que queremos mover del gasto ineficaz a lo que de verdad nos importa, como por ejemplo la gratuidad de la educación para ayudar a las familias.
Esa gratuidad es un escollo porque el gobierno dice poder asumirla solo donde está vigente, en la educación pública obligatoria. Otro escollo, la derogación de las leyes LGTBI. El gobierno habla exclusivamente de modificación de artículos. Los socialistas, mientras, lamentan que Vox sea socio preferente para las cuentas y tienden la mano a Ayuso. Hanna Yalul y la respuesta de Alfonso Serrano del PP.
Ofrecemos diálogo. Los socialistas queremos lo mejor para Madrid. Durante los gobiernos de Sánchez, la inversión en Madrid ha crecido un 42% más que en los tiempos de Mariano Rajoy. Son datos, señor Serrano, no me mueva la cabeza.
Nosotros no nos cerramos a hablar con ningún grupo parlamentario, pero evidentemente para poder sentarse a hablar con el Partido Popular de cara a unos presupuestos hay que tener muy claro una cosa, que no vamos a dar un paso atrás en la defensa de la libertad en la Comunidad de Madrid, libertad en educación, libertad en sanidad, libertad en el modelo económico de emprendimiento.
Más Madrid y Unidas Podemos no ven ninguna posibilidad de acuerdo presupuestario con Ayuso. Mónica García, Alejandra Jacinto.
Muchos nos tememos que, vista la política que está llevando la señora Ayuso y que lleva llevando el Partido Popular en los últimos 26 años, serán unos presupuestos que volverán otra vez a hacer brecha en esta comunidad, hacerla más desigual y hacerla más injusta.
El principal problema de estos presupuestos es que seguimos sin saber cuáles van a ser las monedas de cambio para que Vox apoye estos presupuestos del Partido Popular, unos presupuestos que me temo van a seguir siendo los presupuestos de la desigualdad.
Atentos, por tanto, a la negociación con Vox.
En la Cámara Vallecana hemos vuelto a vivir una mañana de tensión y acusaciones cruzadas. Está siendo uno de los rasgos distintivos de este periodo de sesiones desde que se reinició en el mes de septiembre. Hoy de nuevo la presidenta ha tenido sus más y sus menos con las portavoces de Podemos y Más Madrid. Pepe.
Sí, así es. El asunto de la tensión y los insultos los acaba en primer lugar quejándose Mónica García de Más Madrid.
Si no les gusta la política, no la ejerzan, pero por favor no la denigren y no la envilezcan. Así que por cada insulto nosotros les traemos una propuesta. Aquí va la de hoy. Una ley de familias monomarentales que la igualen derecho a las familias numerosas. Quizá no habrá tantos titulares. ¿A qué familias? No serán, desde luego, las familias destrozadas por la droga. ¿Saben ustedes el daño que está causando la droga en España, en tantas y tantas familias, para que ahora ustedes frivolicen con el asunto?
Sesión también con tiranteces, una vez más, por las alusiones más o menos personales cruzadas entre Alejandra Jacinto de Unidas Podemos y la presidenta.
Seguimos esperando la factura del piso de lujo que le puso el señor Sarasola. Usted sabe también mucho de morosidad. Morosa es precisamente la empresa de su familia a la que Valmadrid concedió un préstamo corrupto de 400.000 euros que nunca fue devuelto. No soy yo la del casoplón en Galapagar, los áticos en las mejores zonas de Madrid o los que pelean por una vivienda digna con 5 pisos y un chalet.
Y un clásico, espadas en alto entre la socialista Hanna Yalul y Ayuso a colación del gobierno central.
Otegi ha confesado que tiene acordado un intercambio de presos etarras por presupuestos, donde los madrileños son los que van a aportar más y los que van a recibir menos. ¿Está usted de acuerdo?
Señora Ayuso, me encanta que me fiscalice usted a mí en vez de dejarme a mí fiscalizarla a usted. Pero yo le diré que esto es algo que ya desmintió ayer el presidente del gobierno.
Otro jueves de polémica.
Antes de que empezara la sesión, gracias Pepe, antes de que empezara esa sesión en la Asamblea, se ha sentado ante nuestros micrófonos el consejero de Presidencia, Enrique López. Ha hablado con Juan Pablo Colmenarejo de la preocupación que genera la proliferación de bandas juveniles en nuestra región.
Yo también muestro esa preocupación, la misma que ha mostrado el alcalde y que además ha mostrado nuestra presidenta regional en ocasiones, y por eso instamos al Gobierno central, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos competencias en materia de seguridad ciudadana, a través de la delegación del Gobierno, a intensificar la lucha y la prevención de ese tipo de delincuencia. Lo primero que tenemos que asumir y admitir es que hay una delincuencia organizada.
El consejero insiste en subrayar que nos encontramos ante delincuentes muy organizados.
Es muy importante asumirlo como delincuencia organizada. Cualquiera de esos jóvenes que están en edad penal ya responsables, que se ha detenido como consecuencia de un acto, el acto individualmente puede ser un robo, un hurto, algo, llamémoslo menor, pero el hecho de tratarlo como delincuencia organizada y acreditar que está integrado en ese tipo de bandas supone que ya tiene una pena o una medida, dependiendo de la edad, solo por el hecho de pertenecer a esa banda. Y eso ya genera un reproche penal muy importante y muy desastroso.
Nuestros compañeros de Telemadrid han hablado en las últimas horas con miembros arrepentidos de algunas de las bandas latinas que pugnan por el control de zonas cada vez más extensas de la región, y nos cuentan que los líderes buscan cada vez miembros más jóvenes y que una vez dentro es muy difícil salir. Fátima Sotorrío.
Hay contabilizados en Madrid 2.500 jóvenes que pertenecen a alguna banda. Ñetas, Latinquino, Trinitarios, todas muy violentas. Rafael estuvo en las filas de una de ellas 13 años de su vida. Solo logró salir después de pasar por la cárcel.
Un día yo di la cara por ellos y todos me dieron la espalda y comenzaron a traicionarme, echándome culpas de condenas de que yo no... Es súper frustrante, ¿no? Porque tú estás cumpliendo algo que no hiciste.
Traición, la palabra más repetida entre los miembros arrepentidos. Es el caso de Jessica. Ella entró en una banda por amor.
Fue porque ya no aguantaba más, porque tenía muchos problemas, porque la banda contraria me buscaba. Sufre, ¿no? Mucha traición y maltrato, tanto psicológico como físicamente. Entonces yo viví un verdadero infierno allí.
Ambos cuentan que salían a la calle cargados de armas, listos para matar o para defenderse.
Cuchillos, machetes, pistolas, para defenderme. Delante de mis ojos cayeron muchos.
El segundo informe del Observatorio de Bandas Latinas de la Comunidad, realizado por el Centro de Ayuda Cristiano, revela que cada vez reclutan a chavales más jóvenes y tiene su explicación.
Hacen hacer las cosas más graves porque como son menores de edad no pueden cumplir condena. Matar, pelear, robar.
Y a los que ven la luz se les ayuda a salir. Alberto Díaz, pastor y director del programa de bandas latinas.
Tenemos un proyecto que ayuda a los jóvenes a salir de las bandas y les proporcionamos asistencia emocional, psicológica, espiritual y en los casos que lo necesitan también jurídica.
Se calcula que el negocio de las bandas recauda al año más de 9,5 millones de euros en Madrid.
Hablábamos del reclutamiento de chavales jóvenes, pues atentos a esta historia. Desmantelada una organización criminal dedicada a la explotación infantil con fines delictivos. La Policía Nacional ha realizado 26 detenciones y 37 menores han quedado bajo protección. Raquel Ruiz.
La alerta salta el pasado mes de diciembre cuando Policía Nacional detecta un incremento de denuncias por robos en cajeros y siempre a personas mayores. Fruto de las investigaciones, se ha conseguido esclarecer hasta 200 delitos, todos ellos, y así lo explica Ricardo Gutiérrez, portavoz de Jefatura de Madrid, fruto del modus operandi de esta organización.
El modus operandi consistía en permanecer en las inmediaciones de entidades bancarias a la espera de que una víctima, en su mayoría personas vulnerables por condición o edad, se aproximase a retirar dinero en efectivo. En el momento de realizar los reintegros, distraían y acosaban a la víctima mientras otro conseguía hacerse con el dinero. En otras ocasiones llegaron a emplear la violencia, golpeando a las víctimas hasta hacerlas caer al suelo.
El entramado criminal lo formaban varios clanes familiares que en muchos casos explotaban a sus propios hijos. Dos de los patriarcas se encargaban de la organización y de cuidar todos los detalles.
Los arrestados trasladaban a los menores de país a medida que iban cumpliendo edad o que comenzaban a ser reconocidos por los agentes. Eran desplazados a otros lugares donde continuaban la actividad delictiva. Incluso actuaban en otros puntos de la Unión Europea, realizando lo que ellos mismos llamaban un tour delictivo.
A la mayoría de los detenidos se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación delictiva y pertenencia a organización criminal.
Y oleada de robos en los comercios de Rivas. Los dueños de los negocios se quejan de la inseguridad tras haberlo sufrido en sus locales durante las últimas semanas. Reclaman al ayuntamiento más presencia policial. Jaime Moya.
Desde el Puente del Pilar se han dado varias denuncias en bares, restaurantes e incluso talleres mecánicos. Robos y vandalismo como los sufridos por el bar de Alexander.
Cuando ejercen un tipo de robo tan grande como esto, tan grave, ¿no? Porque dan golpes con macetas, con de todo, o sea, han roto el local completamente. Ya tenemos bastante con lo que tenemos como para estar peor, ¿no?
Desde la Asociación de Comerciantes de Rivas denuncian que los ratios de policía no se están cumpliendo en el municipio y piden al ayuntamiento que aumente el número de agentes. Ricardo Martín es vocal de la asociación.
Si comparas con los ratios de otros municipios, pues estamos muy por debajo de lo que tendríamos que ser con una población de casi 100.000 habitantes. Bueno, pues al final es el hecho de la intranquilidad que tenemos de cuando cerramos nuestros negocios no sabemos qué va a ocurrir. Pues de cerrar y al día siguiente encontrarse pues que la han reventado enfrente del cuartel de la Guardia Civil.
Desde el ayuntamiento, por su parte, aseguran que la delincuencia no se ha incrementado y que este tipo de peticiones solo aumenta la alarma social.
Los vecinos de Cubas de la Sagra se han movilizado para sustituir la ausencia de policía por la noche y los fines de semana con patrullas de voluntarios. El pueblo de 7.000 habitantes solo tiene 2 agentes municipales y un auxiliar que acaban su jornada laboral a las 3 de la tarde. La Guardia Civil más cercana la tienen en Griñón o Navalcarnero. Unas patrullas que dicen que de momento han servido para evitar robos y ocupaciones. Ángel García.
Los vecinos de Cubas de la Sagra están desesperados. Sin vigilancia policial, cuando cae la noche, son ellos mismos los que patrullan las calles del municipio.
Estamos desesperados, no hay policía suficiente.
Hay 2 agentes de policía para 7.000 personas.
Por las tardes, noches, nada. Fines de semana, igual, estamos igual. Hacemos patrullajes pues, en común, colectivos, entre nosotros, avisándonos. Y al final eres el encargado de la vigilancia, cuando no debería de ser así.
Y ahora mismo hay un perjuicio, lo que sea, no tenemos quien venga a protegernos.
Tenemos que llamar a la Guardia Civil, pero la Guardia Civil no siempre está disponible, porque tiene que albergar 4 o 5 pueblos.
Vía WhatsApp se alertan de cualquier actividad sospechosa.
Por ejemplo, ¿ves? Este WhatsApp, mira, han visto algo raro. Buenas tardes, chicos, nos avisa un vecino que en la zona hay una furgoneta blanca y una calle de aquí, cerca de aquí.
Así estamos, en cuanto pasa algo, tenemos que escribirnos nosotros y salir nosotros a la calle.
También tienen vigiladas las viviendas en donde se pueden producir ocupaciones y toman medidas preventivas.
Como poner luces automáticas que las manejamos desde el teléfono, un maniquí dentro que parece que hay gente.
Mira los contadores para ver las casas que no hay movimiento.
En esta casa sacamos a los últimos, entre todos los vecinos que estábamos aquí.
Hasta allí hemos visto a gente y les hemos dicho que qué hacían.
El Ayuntamiento de Cubas de la Sagra dice que tiene convocadas 4 plazas de policía local, pero a día de hoy siguen sin cubrir.
Y para cerrar esta página larga de sucesos, una historia que acaba con final feliz, la de un niño de 3 años que cayó dentro de una alcantarilla sin tapa y que tuvo que ser salvado por su abuelo Eva Prat.
Ocurría en Usera el pasado lunes a las 9:30 de la noche. Una familia sacaba las bolsas de la compra del coche, mientras que el pequeño Izan, de 3 años, se bajaba del asiento con su bolsa de golosinas. Al hacerlo, se cayó por el hueco de una alcantarilla que estaba sin rejilla. Así lo cuenta su madre.
Aparquemos y Izan hizo de repente ¡pum! Y escuchemos ahí las chuches y quizás no había posibilidad, me dio un ataque de nervios, gritos de todo. Abrimos eso y todos alumbrando con el móvil y nada.
En esa caída de más de 6 metros, Izan solo se lastimó la pierna, pero su familia no pudo saberlo hasta que bajó su abuelo a rescatarle.
Bajé por las escaleras temiéndome lo peor porque, claro, Izan no le escuchaba abajo. Escucho ya llamándome abuelito, abuelito, sácame de aquí que está muy oscuro. Y es cuando yo ya bajé con más satisfacción a bajarla por él. Y bueno, cuando le subí, le recogió mi primo pensando de que el niño tuviera unas heridas, las costillas partidas. Bueno, gracias a Dios el niño está vivo. Ha podido ser una tragedia muy, muy, muy fuerte.
SAMUR, bomberos y policía también atendieron al pequeño y a la familia, que ahora tomará medidas judiciales contra el consistorio. Al parecer, alguien olvidó poner la tapa a la alcantarilla después de asfaltar la calle.
Estamos a espera de denunciar al ayuntamiento. Asfaltaron esto hace un mes y se le han olvidado de colocar la rejilla aquí.
Que si llega hasta el no está, no le pasa hasta a mi niño. No había rendija y se le tragó. Se lo tragó y yo pensé que no tenía mi hija en mis brazos. Ha vuelto a nacer.
Además de rasguños y dolor en la pierna, a Izan le queda el susto y alguna pesadilla.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:28, les hablamos ahora de una pesadilla que afecta a los más mayores. Cada vez les resulta más difícil hacer gestiones bancarias. Lejos quedan los tiempos de la libreta de ahorros. Ahora cada trámite hace casi obligatorio pasar por el cajero o por la aplicación del móvil. Acudir a la ventanilla supone enfrentarse a sucursales cerradas, horarios restringidos y al pago de comisiones. Por ello, cada vez más ancianos se quejan de que los bancos han dejado de ser para viejos. Paloma Nolasco.
Cajero automático a veces y porque no queda más remedio. Nuestros abuelos quieren ser atendidos en persona y sin limitaciones de horario. Motivo, los robos.
ir a la caja y que te diesen el dinero que tú quisieses sacar y no te compliquen la vida. Ahí afuera, en el cajero, y luego viene uno y cuando estás sacando el dinero, que eres mayor, te da un empujón y te lo quita. Yo no me fío.
El que está detrás me lo puede quitar. Además, es que están jugando con nuestro dinero. Y cada día, por un movimiento que haces, cada día tal. Yo, de luego, estoy en contra de todo esto de los cajeros y tal.
La atención personal es incomparable. Con un cajero que vamos a acabar hablando con el cajero.
Banca online, aún menos, prefieren la cartilla en papel de toda la vida y si usan esta en vez de la tarjeta, ojo con las comisiones.
Pues yo no me valgo por internet. Como no me valgo, pues o tengo que pedir ayuda o dejarlo.
Van a cobrar por todo. O sea, si vas a ventanilla, aunque te atiende un señor, aun sacar 100 euros, 200, 3 euros o 4. Si quieres que te hagan un traspaso a otro que antes no te cobraban,
cuando haces
venga,
un,
o sea, todo,
traspaso
todo.
A otra cuenta o lo que sea,
sí. Ahí me dejan, cada 3 meses me dejan 30 euros, ¿no? Me gusta saber. Ya lo hablé con el banco, y lo tiene aquí a su banco. Digo, pues este es mi banco, donde me ingresan la pensión.
Trato de tú a tú, en persona y en privado. Cuentan que la atención en público a voz alzada y en la fila de la ventanilla les violenta mucho.
Fatal es que tú vayas a exponer tu problema para sacar o para pedir y todo el mundo te esté escuchando lo que tú quieres. No, no, porque hay gente que se dedica a robarte a las personas, sobre todo mayores. Y entonces estás hablando cosas muy íntimas, muy personales, y todo el mundo. Yo estoy muy descontenta con los bancos.
¿Y los jóvenes qué piensan? Pues bien, los consultados están de su lado.
El Bizum, por ejemplo, utilizar el Bizum, pues tampoco saben hacerlo. Entonces pienso que un banco debería adaptarse a todos sus clientes. Aparte, también he visto casos donde no tienen mucha paciencia. Lo que viene siendo, vale, te enseño, pero les hablan mal y es como, a ver, es como un niño pequeño porque no sabe lo que está haciendo.
Y añaden que la revolución tecnológica está aumentando su pobreza financiera.
Bueno, lo acaban de escuchar. Vamos a aprovechar la maldita bulería precisamente para hablar de esto, de esa barrera tecnológica a la que se enfrentan cada día más las personas mayores que tienen que hacer algo en el banco.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Recurrimos hoy a Maldita Tecnología. Clara Jiménez Cruz, muy buenas.
Buenas tardes, Junquera.
Vamos a poner el foco en este problema que afecta a mucha gente y al que quizá le estamos prestando poca atención, la accesibilidad de los bancos con el paso a lo digital.
Porque es que es una realidad, lo contábamos justo ahora, ¿quién no ha visto a personas mayores frustradas en las sucursales bancarias porque nadie les ayuda con los trámites? Todo se tiene que hacer por internet o en el cajero, se van cerrando sucursales, se recorta personal y hay una generación entera que no está acostumbrada a hacer las gestiones online.
No está acostumbrada y tampoco sabe, pero los bancos de momento no ponen muchas soluciones.
Pues la verdad es que cada vez ponen más pegas para hacer las cosas en las oficinas bancarias. Sacar dinero al cajero automático, pagar un recibo a través de la banca online. Y a esto súmale que cada vez existen menos sucursales por el territorio de nuestro país. Al final, la solución que tienen los mayores es depender de otra persona para hacer gestiones cotidianas para las que antes eran plenamente independientes. Porque además, muchos mayores tienen miedo a utilizar la tecnología. Nos lo explica Lucía Gómez Aguilera, que es formadora en brecha digital.
Se relacionan con el dispositivo como con miedo, miedo a romperlo, miedo a que le estimen, miedo a hacerlo mal, miedo a liarla, miedo a que...
¿Y por qué pasa esto, Clara?
Bueno, pues todo depende del contrato que hayamos firmado. Hay bancos que ya están exigiendo por contrato que ciertas operaciones se hagan por internet o que cobran una comisión si, por ejemplo, utilizamos la ventanilla de la oficina bancaria. Pero ojo, porque esta condición tiene que estar explicitada en el contrato. Si no, el banco está incumpliéndolo. Nos decía Miguel Vieito Villar, que es abogado especializado en derecho antidiscriminatorio, que hay claramente una exclusión de las personas mayores.
Los contratos bancarios son discriminadores o son potencialmente discriminadores y desde luego excluyen la participación de los usuarios y usuarias.
Pero muchas veces en estos casos hablamos de personas que llevan décadas, años en el banco y el contrato en teoría es el mismo.
Claro, el tema es que si no ha habido cambios en el contrato, el banco puede estar incumpliéndolo. Pidámosle ayuda, si somos mayores, a las personas de nuestro entorno, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Si el banco quiere cambiar las condiciones, nos tiene que avisar individualmente y con 2 meses de antelación.
¿Y qué soluciones podemos dar?
Pues fíjate, las asociaciones de consumidores están empezando a plantear este ámbito y hay algunas que lo que proponen es, por ejemplo, crear un nuevo marco regulatorio para que el concepto cuenta bancaria lleve aparejado una serie de servicios básicos por los que no nos pueden cobrar aparte. Por ejemplo, sacar dinero en la ventanilla del banco, precisamente para proteger a los mayores y que no se les pueda obligar a sacar el dinero sí o sí en el cajero.
Bueno, malditos, pues vamos a seguir muy de cerca este problema porque se habla poco de ello. De momento no hay soluciones sobre la mesa, pero al final son muchos mayores los que cada día tienen un quebradero de cabeza con los temas bancarios. El gobierno ultima su propuesta para derogar la reforma laboral del 2012. El presidente Sánchez ha reconocido hoy que es el trabajo más importante que queda por hacer. Declaración que ha hecho durante el Congreso Confederal de Comisiones Obreras. Allí se han dado cita varios miembros del Ejecutivo junto a empresarios y sindicatos. Enrique López.
Sí, hasta el Hotel Marriott Auditorio se han acercado tres ministros: Montero de Hacienda, Escrivá de Seguridad Social y Calviño de Economía. La de Trabajo, Yolanda Díaz, estará el sábado en la clausura. Y el presidente Sánchez también ha estado, lo ha hecho, a través de una grabación.
Queda el trabajo más importante por hacer, porque las leyes impuestas que precarizaron contratos, que devaluaron salarios, no pueden formar parte del futuro de nuestro país.
Desde el estrado, la vicepresidenta Calviño ha marcado los plazos.
En las próximas semanas tenemos que trabajar intensamente para lograr un paquete equilibrado que nos permita adoptar la reforma antes de final de año.
Pero UGT y Comisiones exigen acelerar esa reforma. Escuchamos a Pepe Álvarez y Unai Sordo.
Necesitamos derogar las reformas laborales que se produjeron durante la crisis.
Estamos ante la oportunidad de dar un salto cualitativo en la transformación productiva de nuestro país.
Los empresarios han pedido que se les tenga en cuenta en las negociaciones. Antonio Garamendi, de COE.
Cuando nos sentemos bilateralmente, porque cuando nos sentamos bilateralmente conseguimos muchísimas más cosas. E incluso cuando nos sentemos con el gobierno, os aseguro que seremos capaces de sacar este gran país.
La nueva reforma del mercado de trabajo podría simplificar los tipos de contratos, pero sin tocar las indemnizaciones por despido.
El precio de la energía será uno de los temas que va a centrar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, a la que asiste Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo se ha reunido esta mañana con los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión, a los que ha trasladado la urgencia de acordar medidas conjuntas para atajar la escalada de los precios de la luz. Flor Carazo.
El Gobierno considera insuficientes los pasos que ha dado Bruselas para abaratar el precio de la luz. Por este motivo, Pedro Sánchez ha trasladado a Charles Michel y a Ursula von der Leyen la necesidad de acordar medidas conjuntas para la compra de gas y revisar la fijación de precios en el mercado de la electricidad. Fuentes de Moncloa aseguran que han sido unas reuniones constructivas y el presidente ha podido constatar la sensibilidad de los representantes del Consejo y de la Comisión hacia las posiciones de España. En nuestro país se han adoptado medidas y la vicepresidenta tercera ha descartado tomar más. En una entrevista en el periódico de España, Teresa Rivera ve normal que las compañías eléctricas acudan a los tribunales.
Parece que es un momento para reclamar un poco más de compromiso social, ¿no? Esto que aparece tanto y tan frecuentemente en sus memorias anuales y en su propia publicidad, pues creo que es hora de demostrar si de verdad se materializa o si se queda solamente en palabras bonitas.
Unidas Podemos ha remitido hoy una carta a Rivera en la que propone aumentar los beneficios caídos del cielo de un 90 a un 99% y ampliar el bono social para que llegue a más familias. Propuesta en un día en el que la luz ha subido un 3,2%, mañana bajará 4 euros hasta los 203, lo que supondrá el noveno día consecutivo por encima de los 200 euros.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado de urgencia a la mesa de la Cámara para consultar de nuevo el caso del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Lo hace después de que ayer el Tribunal Supremo pidiese información sobre cuándo empezaba a cumplir la pena de inhabilitación tras su condena por pegar una patada a un policía. El diputado canario se mantiene en su escaño porque así lo decidió la mayoría del PSOE y Podemos en la mesa, avalados por un informe de los letrados de la Cámara, pero fuentes de PP, Vox y Ciudadanos consideran que Batet va a tener que rectificar esa decisión. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes, y todo apunta a que la presidenta del Congreso dará un paso atrás sobre la situación de Alberto Rodríguez. Batet recibió ayer el escrito del juez Manuel Marchena y lo ha estado estudiando. De hecho, esta mañana no ha presidido el pleno de la Cámara. Lo ha hecho en su lugar el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez de Celis. Y aunque ha anunciado que reuniría a la mesa a la una, ese encuentro no ha empezado hasta las dos de la tarde. Fuentes del PP entienden que a la presidenta no le queda otro camino que rectificar y desposeer de su escaño a Rodríguez, pero también podría elevar la cuestión a la Junta Electoral Central y ganar así tiempo. Ciudadanos y Vox ya han pedido a la Junta que se pronuncie. Alberto Rodríguez fue condenado por el el Tribunal Supremo por un delito de atentado a agentes de la autoridad a una pena de prisión de 1 mes y medio que quedaba sustituida por una multa de 540 euros. La condena implicaba la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, lo que le obligaría a dejar su escaño en el Congreso, pero un informe de los letrados de la Cámara Baja concluyó que, pagada la multa, se había cumplido la pena y no había lugar a la expulsión. El juez Manuel Marchena dejó claro ayer que ese no era el espíritu de la sentencia.
Por cierto, que el gobierno tiene previsto empezar a desbloquear la derogación de la ley Mordaza. Van a empezar a derogarla en una semana, según le han comunicado varios ministros al portavoz de los nacionalistas vascos, que dicen ya no habrá más prórrogas de este trámite de derogación. La previsión es para una negociación corta, pero no va a ser fácil porque los aliados del Partido Socialista harán valer sus diferentes reclamaciones. Y tras la polémica por sus palabras, el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha negado en Radio Euskadi que planteará el apoyo de los presupuestos a cambio de liberar a los presos de ETA.
¿Alguien cree de verdad que esto lo pueden decir con una cierta solidez intelectual? Porque ya hemos aprobado unos presupuestos en Madrid y no ha ocurrido. Por lo tanto, de lo que se trata es de hacer ruido y de socavar cimientos.
El gobierno insiste en que no está negociando la liberación de reclusos etarras. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Nunca jamás he hablado en negociación presupuestaria de algo, ni con esta formación política ni con ninguna otra, que no sea estrictamente de número, y por tanto decir que esas palabras no ayudan.
Y el PP no cree al Ejecutivo. Pablo Casado ha instado a Sánchez a romper con Bildu.
Es algo inaceptable, también para los estándares europeos. Yo me hago una pregunta. ¿El señor Macron está negociando con los que justifican los atentados terroristas del Bataclan para los presupuestos franceses? ¿El señor Draghi negociaría con quien defiende las Brigadas Rojas, los terroristas italianos, para sus presupuestos? ¿Lo hará Biden en Estados Unidos con aquellos que justifican el yihadismo de los atentados de las Torres Gemelas?
La Audiencia Nacional no va a retrasar la entrega de Hugo el Pollo Carvajal a Estados Unidos. El juez instructor, Manuel García Castellón, había pedido que se suspendiera porque él lo ha citado como testigo el próximo miércoles tras reabrir la causa por la supuesta financiación ilegal de Podemos, pero parece que no va a poder ser, Lupe Ortiz.
La sala penal rechaza la petición de García Castellón porque ese procedimiento, el de la supuesta financiación ilegal de Podemos, se inició en el año 2016. En su momento no se solicitó la declaración, que se ha podido hacer en los 2 años que dura ya el proceso de extradición. Según la audiencia, por parte del Pollo Carvajal se ha llevado a cabo una estrategia dilatoria con su oferta de colaboración con la justicia española, dilación a la que hay que añadir su fuga. En cualquier caso, si García Castellón le quiere tomar declaración como testigo, puede hacerlo a través de los mecanismos de cooperación que existen entre España y Estados Unidos. Se cierra esta vía, por tanto, aunque el ex jefe de la inteligencia venezolana lo está intentando todo, ha recurrido también en Interior la denegación de asilo y por la vía contenciosa en la Audiencia Nacional. Todo en un intento sin fin de no ser enviado a Estados Unidos, donde le reclaman por sus vínculos con el tráfico de drogas y de armas.
De nuevo tenemos que volver nuestra mirada a La Palma. El volcán sigue sin dar visos de querer parar su frenética actividad. Ahora mismo 5 bocas activas y el magma arrasando zonas pobladas. Las evacuaciones se están convirtiendo en una constante en el barrio de La Laguna. Eugenia Pérez, Radio Canarias. Buenas tardes.
Buenas tardes. El papel decisivo que la ciencia ha desempeñado en la emergencia del volcán fue puesto en valor hoy, está siendo puesto en valor hoy por parte de la ministra de Ciencia e Innovación, Daniela Morán. En reunión con los científicos, la ministra les ha expresado su orgullo por el trabajo en una coordinación sin precedentes que ha permitido evitar víctimas. Más allá del reconocimiento público, el Ministerio ha dado un apoyo directo y en permanente contacto a los distintos institutos y centros científicos. Más de 100 personas que trabajan sin descanso midiendo los valores que permiten evaluar riesgos. La ministra hizo en su comparecencia en La Palma una defensa de la ciencia pública al servicio de la población y del conjunto del país. En este caso, al servicio de La Palma y de los palmeros.
Que acuñamos el término de sanidad pública y de educación pública, estamos hablando del sistema público de ciencia que responde ante las necesidades de la ciudadanía. Ese sistema público va a contar y va a seguir contando con todos los recursos que necesita.
La ministra Diana Morant se lleva de La Palma y de esta comarca oeste de la isla la visión del volcán y la entrega de los equipos al trabajo, pero también la emoción por las pérdidas sufridas. Contaba que la colada del volcán había devorado justamente La Laguna, la escuela a la que fue siendo niña.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En Chamberí se seguirán concediendo de momento licencias para terrazas. El gobierno rechaza aplicar la misma medida que en Retiro porque argumentan que esta última zona, Retiro, ya estaba calificada como de tensionada y Chamberí está aún en estudio. Esto con independencia, Mar García, del número de mesas y sillas que tenga cada barrio. Es lo que nos ha explicado hoy en Cibeles la delegada. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nos ha dicho que para que en una zona se puedan prohibir instalar más terrazas hay un requisito previo, que es que ese barrio esté reconocido como zona tensionada. Y aquí, ante la duda de si hay más terrazas en Chamberí o en Retiro, la pregunta es al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, a Mariano Fuentes, ¿qué se considera exactamente como zona tensionada en Madrid? La respuesta es esta.
Bueno, la definición de zona tensionada la marca el porcentaje de terraza que ocupa el espacio público en relación a un entorno, a un barrio o a un ámbito determinado.
Retiro fue reconocida en el pasado como zona tensionada y Chamberí no. En esto aúna los dos partidos que gobiernan, Ciudadanos, Mariano Fuentes, Partido Popular, Inmaculada Sanz.
Que en Chamberí a día de hoy no se puede realizar porque no existe esa declaración de zona tensionada y en Retiro sí. Por eso se hizo en Retiro.
Son dos situaciones distintas y, por lo tanto, lo que se podía hacer en Retiro no se puede hacer en Chamberí. Son situaciones distintas y ante situaciones distintas en respuestas distintas.
Así que para suspender licencias de terraza en Chamberí habrá que esperar a la nueva ordenanza y a su regulación.
El Ayuntamiento también ha aprobado el mayor programa municipal de vivienda en alquiler de iniciativa público-privada en España. Se va a ceder suelo en 11 distritos para la construcción de 2.500 viviendas y el objetivo es ponerlas en alquiler a unos precios muy competitivos, Mara.
Viviendas que van a empezar a construirse después de este mismo verano hasta 2.500 se van a levantar en suelo público cedido a privados que van a tener que ponerlas en alquiler, pero con condiciones. Un alquiler inferior al precio del barrio y también ajustado a la renta familiar. Condiciones que marca así el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, Mariano Fuentes.
Garantizamos que estas 2.500 viviendas saldrán a un precio de alquiler inferior al 25% con respecto al precio medio del mercado y además a este precio de alquiler no superará el 25% de los ingresos de la unidad familiar.
¿Dónde estarán? Por ejemplo, en Delicias, Valdebebas, San Fermín, Peña Grande o en Aluche. Sacar más vivienda en alquiler para bajar los precios, no como otros, dice el delegado Fuentes.
Mientras otros hablan, mientras otros piensan qué es lo que hay que hacer con soluciones completamente anacrónicas a lo que es la realidad de la ciudad, el Ayuntamiento de Madrid vuelve a demostrar como administración pública que es la que está tirando del carro en esta ciudad para poner vivienda a disposición de todos los madrileños.
Y esta afirmación ha sido ya contestada por la socialista María Espinar.
El Gobierno de España legisla para que haya una justicia social en un tema tan importante como es el de la vivienda. Y el Ayuntamiento de Madrid vende viviendas a fondos buitre. La verdad es que se les tendría que caer la cara de vergüenza, pero no tienen vergüenza y sí tienen mucha cara.
Nos quedamos con la cifra, 2.500 viviendas para ponerlas en alquiler a precio asequible dentro de 2 años.
Muchas gracias, Mar García. El Ayuntamiento también ha tomado la decisión de ser más permisivo con la publicidad que pueden lucir los kioscos de prensa en sus superficies. Hasta ahora solo podían ser patrocinios culturales relacionados con publicaciones impresas, pero a partir de ahora ese abanico se abre para alegría de un sector que está atravesando un fuerte bache. Esto nos contaban los kiosqueros de Buena Mañana.
En mi caso hago fotocopias, impresiones, carga de teléfono, tienes que diversificar, como te digo, mucho el café.
Antiguamente se vendía bastante más revistas, más prensa, más chucherías para los niños. La gente joven ni aparece por el kiosco. Cualquier mejora que nos den y mejor ayuda y así todas esas cosas, pues mejor, más facilidades y que no nos pongan prensa en los centros comerciales a 50 metros como tengo yo.
Las ovejas trashumantes un año más pasan por Madrid y están a un paso de la capital. Hoy hacen noche en Majadahonda y junto a ellas, como cada otoño, nuestra unidad móvil y Gloria García Talavera. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Es todo un espectáculo contemplar a este rebaño que salía el 25 de septiembre de Cervera de Pisuerga, en Palencia. Su mayoral es Jesús Garzón.
100 cabras retintas, que es una raza autóctona en peligro de extinción, típica de la frontera de Portugal. Llega desde Salamanca, Cáceres, Badajoz, hasta Sierra Morena, y es una raza que yo le tengo mucho cariño personalmente porque es la raza que tenía mi familia, con la que yo me crié de pequeño.
Le acompañan 3 pastores más.
Los pastores mantenemos un rango, que es el mayoral, que es el que dirige un poco la operación, el que establece la ruta a seguir, dónde se para, dónde se duerme, que en este caso sería yo, y luego el compañero, que es la persona fundamental, porque es el que tiene que ir marcando la cañada, que es Javier Castellanos, que es de Herbás.
No faltan los perros, entre ellos varios mastines que ayudan a los pastores en su manejo. El objetivo es poder llegar hasta el corazón de la capital el próximo domingo.
Básicamente dará a conocer que los pastores existimos, que somos fundamentales para conservar el medio ambiente, ambiente, para evitar los incendios forestales, para mantener la biodiversidad, porque al movernos durante 500 kilómetros a lo largo de toda España, estamos uniendo todos los espacios protegidos, que su mayor problema es el aislamiento.
La fiesta de la transhumancia se lleva realizando desde el año 1994.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, no te pierdas por el 106, la mejor competición europea de baloncesto. A las 9, en la Euroliga, Real Madrid-Fenerbahce.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Quedan 9 minutos de informativo, tiempo más que de sobra para un montón de propuestas culturales que nos trae Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a empezar con nuestra enhorabuena a Luis Alberto de Cuenca, que ha sido galardonado con el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca en su 18ª edición. Un merecido reconocimiento para este gran poeta que ha sido nuestro compañero durante mucho tiempo, durante años, aquí en Onda Madrid.
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír.
Y otra enhorabuena va para Rosalén, que ha sido reconocida con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2021. Llena de peticiones de mil favores. Y con Rosalén de fondo nos vamos a propuestas relacionadas con la cultura. El coleccionismo y el galerismo de arte contemporáneo en España se dan cita en Estampa. Tras la convocatoria especial celebrada en el mes de abril, la feria regresa a sus fechas habituales y arranca hoy en el recinto ferial de IFEMA. Chema de Francisco es el director de Estampa.
De nuevo en Estampa hemos reunido a las mejores galerías de nuestro país que nos cuentan qué está sucediendo ahora mismo en el arte contemporáneo. En el pabellón número 3 de IFEMA, hasta el domingo 24 os esperamos.
La Casa Encendida presenta She Makes Noise, el festival de música electrónica que en su 7ª edición tiene tan viva como siempre la premisa de la que partió, y es que durante décadas las mujeres han estado invisibilizadas en la historia de la música electrónica. Mónica Carroquino, subdirectora de la Casa Encendida.
Arrancamos el festival con el debut en España del artista audiovisual Sabiwa, un referente de la música electrónica experimental y el diseño y vídeo en su país de origen, Taiwán. Y contaremos también con la participación online de Sinti, una de las artistas más consolidadas de la nueva escénica electrónica taiwanesa y china.
Son solo algunos ejemplos de la programación de She Makes Noise, una edición con la vista puesta en el sudeste asiático, pero también en lo local, y un festival en el que además de la música, pues también tienen cabida el cine, el cómic y la experimentación. Y sin dejar muy lejos ese puntito experimental o el cómic, nos vamos a una exposición que se inaugura esta tarde. El artista multimedia Rafa Mata presenta Macrobians en la Fundación Canis Majoris, una reflexión sobre la influencia de Internet y las redes sociales en la identidad y la imagen.
Sobre el proyecto puedo decir que es un ejercicio de estilo y reflexión sobre mi propia obra, donde he aglutinado referentes e inspiración a lo largo de mi carrera, sobre todo asiático y en concreto japonés, donde referentes como Takashi Murakami o Tezuka o Katsuhiro Tomo están muy presentes en el trazo y en los temas de la obra.
Un año más, el barrio de Orcasitas vuelve a ser escenario del certamen de cortos de Orcasitas, CENCOR. Desde hoy hasta el próximo sábado, la Asociación Vecinal del Barrio, promotora de este evento, exhibirá los cortos finalistas. Marta López Rey es una de las organizadoras del CENCOR.
251 han sido el número de cortos que hemos recibido para esta novena edición. El jueves 21 de octubre a las 7 de la tarde proyectaremos el cortometraje que trata sobre el bullying llamado Lo Cotidiano y posteriormente tendremos un coloquio con su director David Lara y con el técnico de sonido Julián Baquera. El viernes 22 a las 5 de la tarde será cuando veamos los 12 cortos finalistas de esta novena edición.
Y como colofón será la entrega de los premios a los galardonados en todas las categorías.
Y el sábado 23 de octubre a las 7 de la tarde tendrá lugar la gran gala de entrega de premios, donde además contaremos con la actuación de Miguel Vigil.
Y de Orcasitas nos vamos a Rivas, donde este fin de semana tenemos Feria del Libro. Se celebra la octava edición ya, en una carpa junto a la Biblioteca Gloria Fuertes. Se han programado numerosos talleres para la juventud e infancia y una de las editoriales con presencia va a ser Ondina Ediciones. Paco Márquez nos adelanta la programación de Ondina Ediciones.
El viernes por la tarde estará firmando Gloria Sánchez Linares. El sábado por la mañana nos acompañarán Antonio Maldonado y Luis Andrés Domingo Puertas. También el sábado a las 11, Lucía Calderón presentará la segunda edición de su cuento infantil ¿Dónde está mi chupete? A la 1 estará Fernando Novalvos. Elena Muñoz firmará el sábado por la tarde.
Y esto es solo la programación de la caseta número 6. Además está prevista la presencia de escritores como Espido Freire, el cantautor Ismael Serrano o el músico Tony Mejías. Pues hemos empezado con premios y cerramos con nominaciones. Los MTV europeos volverán a celebrarse con público y actuaciones en vivo en una gala desde Budapest el próximo 14 de noviembre. Ya conocemos a los nominados y Justin Bieber parte como favorito con 8 candidaturas. En la categoría de Mejor Artista Local que corresponde a España están nominados Aitana, Ana Mena, C. Tangana, Colectivo da Silva y Pablo Alborán. Y no son los únicos artistas de nuestro país que optan a premio porque Rosalía opta en la categoría de Mejor Artista Latino.
Ya conocemos los nominados y en unos días ya nos contará Regadera los premiados. Ahora vamos a hacer un resumen de lo que les hemos contado en esta hora de informativo con Elia Fernández. Adiós a las mascarillas en los patios.
Dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso que los escolares madrileños se merecen este alivio.
Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los patios de los colegios a partir de este lunes, en los recreos y al aire libre. Porque es mucho lo que le debemos a los niños, a una generación marcada por la pandemia.
La Consejería de Sanidad publicará la orden mañana, pero colegios e institutos pueden decidir si mantienen el uso obligatorio de la mascarilla al aire libre.
Ayuso presentará la próxima semana su proyecto de presupuestos.
Y asegura que incluirán una bajada de impuestos histórica. El Partido Popular necesita el apoyo de Vox y por ahora no hay acuerdo, dice Rocío Monasterio.
De momento no hay un acuerdo, ni hay un borrador, ni hay absolutamente nada.
La líder de Más Madrid, Mónica García, y la socialista Hanna Yalul dan por hecho el pacto y lo critican.
Muchos nos tememos que, vista la política que está llevando la señora Ayuso y que lleva llevando el Partido Popular en los últimos 26 años, serán unos presupuestos que volverán otra vez a hacer brecha en esta comunidad, hacerla más desigual y hacerla más injusta.
Usted ya ha escogido a su socio parlamentario para los presupuestos, que es Vox, a quien ya le ha hecho concesiones de antemano. Y mire, la radicalidad de la extrema derecha la vamos a pagar todos los madrileños.
Apuesta por la vivienda de alquiler.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el mayor programa municipal de iniciativa público-privada en España con la cesión de parcelas en derecho de superficie en 11 distritos para la construcción de 2.500 viviendas. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, da más detalles.
garantizamos que estas 2.500 viviendas saldrán a un precio de alquiler inferior al 25% con respecto al precio medio del mercado, y además a este precio de alquiler no superará el 25% de los ingresos de la unidad familiar.
Cumbre europea sobre el aumento del precio de la electricidad.
El presidente Pedro Sánchez ha insistido a los presidentes del Consejo y la Comisión en su propuesta de medidas conjuntas para frenar la escalada energética.
Nos gustaría, insisto, que fuéramos más rápido, pero también estos son los tiempos de Bruselas y en fin, desde luego nosotros lo que vamos a hacer es tener una actitud lo más constructiva posible, porque realmente este es un problema que importa y mucho a la economía europea, a los ciudadanos y a la industria. Y el Gobierno de España, desde luego, está tomando muchas medidas a nivel nacional, pero necesitamos también del complemento europeo.
Unidas Podemos ha enviado una carta a la ministra Teresa Rivera proponiendo aumentar los beneficios caídos del cielo de un 90% a un 99% y ampliar el bono social para que llegue a más familias.
Pues hasta aquí esta hora de información en Onda Madrid. El informativo volverá mañana. Nosotros nos despedimos, pero se quedan con Madrid Trabaja. Y esta tarde más información en nuestros boletines horarios, en El Enfoque de Félix Madero y en Madrid Directo con Nieves Herrero. Gracias por escuchar.